Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de su programa Hablando de Economía. En este miércoles 11 del mes corriente de mayo, en transcurso, estamos conversando con Julia Evelyn Martínez sobre la situación de la clase trabajadora en El Salvador con enfoque, pues, de las mujeres trabajadoras. En la primera parte de nuestro programa, Julia nos describió quiénes integran, pues, los contingentes que integran la clase de trabajadores, y son 7. Así, rápidamente: 1, quienes trabajan en las empresas del sector privado; 2, los trabajadores del gobierno; 3, el sector cooperativista; 4, quienes se desempeñan en la economía popular, es decir, la economía informal, más las empresas de subsistencia con tamaño inferior a 5 trabajadores; el personal de servicio doméstico remunerado; 6, los trabajadores del arte y la cultura; y 7, las trabajadoras no remuneradas que trabajan para familias propias y trabajos comunales, es decir, quienes se desempeñan en la economía del cuidado. Ahora bien,
excelente, ¿pueden? Resumen.
Sí, muy bien. Excelente, sí, resumen. Muy bien, gracias, Julia. Muy bien.
¿Qué alumno tan aplicado?
Vaya, muy bien, estamos estudiando todos los días. Pues no, bien,
muy bien, sí. Excelente.
Pueden llamarnos a Presa de la Red de Escuchas al 2275-9501 o 2275-9502, porque acabamos de recibir, Julia, un mensaje vía texto en WhatsApp y reza de la siguiente manera. Lo manda Mario. Dice: buenas noches. Todo caro. La caja de huevos de 12 cartones costaba $46. Pasó a 55. De 46 a 55, la caja de huevos de 12 cartones. Las harinas de 18 a $22. La manteca de 42 a 55. Y esto agrega que Soyapango subieron los impuestos en los negocios a 150 para funcionamiento y sin derecho a seguro social y pensión. Buenas noches, Mario. Ay, tenemos una llamada, Julia, escuchémosla, a ver qué podemos atar los cabos de estas dos inquietudes. Adelante.
Sí, buenas noches.
Buenas noches, ¿de dónde nos llama?
La felicito porque hoy sí he sentido el sabor de su entrevista.
¿Cómo no?
Cuando la entrevista, estaba con Natambaki, no me parecía, porque usted sola es mejor.
Sí, adelante.
De señoras no, porque se ponían a hablar de los partidos y todo eso, y yo creo que los programas son para solución, ¿verdad?
Vale, okay.
La felicito.
Muy bien.
Porque gracias. La he disfrutado. Muy, muy buena exposición. Muy buenas noches. Muchas gracias.
Muy bien. Entonces, ¿tenemos otra llamada, parece? Sí, la vamos a escuchar, Julia.
Bueno, le agradezco a la señora.
Sí, solo era,
palabra.
Sí, solo era, ¿verdad? El ánimo. Bien, escuchemos la tercera llamada, la segunda llamada, Julia.
Noches.
¿De dónde nos llama?
De Ortiz, de Sensuntepeque.
Sensuntepeque, adelante.
A Julia Evelyn, me encanta cómo ella se expresa, da estos temas. Yo la he escuchado muchas veces, por ejemplo, la escuché en la entrevista con Kenia y también en otro lugar, en la tribu, la escuché en un programa también. Me encanta cómo ella se expresa. Yo lo que quiero
opinar,
expresarme es, mi trabajo es lo que es limpieza del medio ambiente. Estos son temas que no sé, ninguno de los gobiernos que han pasado han hecho ese propósito de darle empleo a las personas, porque uno lo hace voluntariamente, solamente claro. Lo que le dan cuando uno va al reciclaje a dejar las cosas, ¿verdad? Pero que uno tenga, hay personas que voluntariamente me dan mis $5, mis $2, pero es de su voluntad.
Sí.
Y yo mi trabajo lo hago desde el 97, que una señora aquí me dijo, ¿y usted por qué perdió la presidencia de eso? Uy, le dije yo, si el gobierno no sabe lo que yo ando haciendo, esto yo tengo tiempo de hacerlo, porque me interesa cuidar el medio ambiente.
Muy bien.
Solamente muchas bendiciones y sigamos adelante.
Economía del cuidado, solo que de la naturaleza.
Sí, 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 sí. Si me permitís, sí quiero decirle que efectivamente ese trabajo sí entra en la última categoría de la clase trabajadora, en donde hablamos de las personas que realizan de forma no remunerada trabajos del cuidado.
Ah, muy
porque
bien.
Los trabajos del cuidado no solamente son cuidados directos, o sea, las personas o indirectos, que serían como los oficios domésticos, sino que también hay una tercera categoría que se llama el trabajo del cuidado de los bienes comunes y del hábitat.
Ah, qué bien.
Bienes comunes y el hábitat. Entonces, toda la labor de reciclado, la labor de limpieza de playas, de los ríos y de otras cosas, de cuidado de las semillas, de la flora, la fauna, etcétera, o de la biodiversidad, que la gente la hace voluntariamente.
Claro.
Pero sí, el hecho de que la hagan voluntariamente y no reciban una remuneración no significa que no están trabajando.
Muy bien. Julia, tenemos otra llamada. Buenas noches. ¿De dónde nos llama?
Aló.
Bueno, ¿con quién tengo el gusto?
Buenas noches, Miriam de Santa Ana.
La ciudad heroica. Adelante.
Maravilloso.
Sí, sí.
Bienvenida a la señorita Evelyn. Me encanta escucharla en cualquier momento que la he escuchado. Estos programas son sustanciosos y ninguno, como el platillo, que cuando el alimento me gusta, lo dejo lavado. Así es que así son todos estos programas de gran importancia. Quiero decirle que, siendo un país del primer mundo de mentiras, fíjese que para qué quitaron la cuota de esas 50 pinches dólares. El siguiente año tenía que dar 100 y mejor las quitó este gobierno. Entonces, en Estados Unidos, como del primer mundo, que es como acá, fíjese que hoy en pandemia a los empleados les dieron a todos los trabajadores, incluso 3 meses de sueldo lo que ellos ganan. Y hoy últimamente el gobierno ha prestado 30 billones de dólares, billones y 5 billones los está ocupando para subsidiar los gastos de la población mitigando un poco la inflación. Así un abrazo, señorita Evelyn, al moderador.
Gracias por su aporte, Miriam. Julia, comentarios.
Sí, no, bueno, que yo lo que quisiera es a partir del primer mensaje del WhatsApp que le hice sobre el tema del costo de la vida, que sí quisiera referirme ahora, ya que hemos caracterizado lo que es la clase trabajadora. Quizás hablemos un poco de cuál es la situación actual de la clase trabajadora. ¿Verdad? Y yo creo que se podría sintetizar en dos tendencias.
Sí.
La clase trabajadora salvadoreña, estos 7 segmentos de los cuales hemos hablado en la primera parte, tienen una tendencia primero hacia la precariedad y una tendencia hacia un mayor empobrecimiento. Es decir, la mayor parte de la clase trabajadora cada vez pierde derechos laborales, la clase trabajadora cada vez se enfrenta con mayores dificultades para poder satisfacer sus necesidades básicas. Algunos indicadores de esta mayor precariedad y de este mayor empobrecimiento son en primer lugar, y por eso yo lo tengo aquí un listado, eso lo pongo en primer punto, el alto costo de la vida. Es decir, este alto costo de la vida, este aumento en los precios, en el costo de la canasta, sobre todo en la canasta de alimentos. Actualmente la Dirección General de Estadística y Censo nos dice que el costo de la canasta básica de alimentos es de $221 mensuales. Y este valor de los de $121 mensuales es el valor más alto que ha tenido esta canasta básica de alimentos en los últimos 19 años. No veíamos un costo tan alto desde hace 19 años. Pero solamente en el tema de alimentos.
Nada más.
Y en otras palabras, vamos a pensar en un salario mínimo de 360 dólares, pensemos en un salario mínimo, este costo de la canasta básica representa el 60% de ese salario mínimo. Y de tal manera que a la gente que gana el salario mínimo solamente le quedarían como $144 dólares, ¿verdad? Para todo lo demás. Solo quedan $144 dólares para el transporte, para educación, para salud, para pago de alquileres, para esparcimiento, para que veas, hay un alto costo de la vida, ¿verdad? Está empobreciendo más a la clase trabajadora. Otra tendencia es que está aumentando que a raíz de la pandemia y de que estábamos en emergencia, ¿verdad? Por la pandemia, se ha aumentado lo que se llama la flexibilidad laboral. ¿Y qué es la flexibilidad laboral? Sí. Son formas de contratación formas de contratos, de contratar a las personas que significan una pérdida en los derechos laborales. Pérdida en derechos laborales. Y aquí hablamos de derechos laborales, pues hablamos del derecho a la seguridad social, al seguro social, derecho a cotización de pensiones, derecho a vacaciones, derecho a aguinaldo, derecho a tener una jornada de trabajo de 8 horas y después de las 8 horas que le paguen horas extras, etc. Entonces, lo que está aumentando es lo que se llama la flexibilidad laboral. De todos los empleos que se han recuperado después después de la pandemia, después de lo peor de la pandemia, han sido, claro que se han recuperado estos empleos, pero se han recuperado bajo formas de contratación que son precarias, que son flexibles. Por ejemplo, se está haciendo, y esto no solo en el sector privado, sino que también en el sector público, es decir, en el gobierno. Estamos hablando de que ahora se están multiplicando los contratos de muy corto plazo. Hablamos de contratos de 3 meses, ¿verdad? Que se van renovando cada 3 meses. Estamos hablando también de contratos por servicios profesionales, ¿verdad? Que no, estos por servicios profesionales no gozan de ninguna de las prestaciones que está contenida en el Código de Trabajo, ni aguinaldo, ni vacaciones, menos cotizar al Seguro Social o al sistema de pensiones. Estamos hablando también de otros contratos que se les llama, contratos uberizados, porque viene de Uber, uberización de los contratos. Es decir, a las personas se les dice, no, es que ustedes no son empleados, ustedes son colaboradores.
Es por obra,
son
digamos.
Colaboradores. Sí. Y entonces solo van a tener ingresos cuando realicen ese trabajo, cuando realicen ese encargo, realicen ese viaje, hagan esa entrega de comida, etcétera.
Es como trabajo a destajo. ¿Sí?
Sí, pero sin ningún tipo de derechos. Pues sí. Y también, entre otras formas de hecho se está uberizando, se está flexibilizando el empleo, pero con una mayor precariedad porque se están perdiendo derechos laborales importantes.
Julia, tenemos una llamada, un mensaje de WhatsApp, lo voy a leer. Buenas noches, Julia Evelyn. ¿A qué se debe que el trabajo de los cuidados que realizan las mujeres no son reconocidos? Es decir, no son visibilizados.
La razón principal es porque no se consideran trabajos.
Eso, formalmente,
la razón fundamental es esa.
Eso.
Porque en la teoría económica, en las teorías económicas convencionales, estamos hablando de la teoría neoclásica, la teoría keynesiana,
la tradición,
inclusive en la economía marxista, todas las labores que se realizan en la economía reproductiva, en la economía de los cuidados, no se consideran trabajos, sino que se consideran, la economía neoclásica dice que es altruismo, una forma de altruismo, y otras dicen que manifestaciones del amor, que son cualquier cosa menos trabajo. Esa es la principal razón, esa es la primera razón. Y en segundo lugar, es porque estos trabajos en su mayoría son considerados trabajos de mujeres. Y en este sentido, como son trabajos de mujeres, pues se considera que es una obligación, que es una, que es intrínseco a la identidad femenina y por tanto eso no tiene importancia en lo económico, porque lo económico se considera que es una cuestión fundamentalmente masculina.
O sea,
eso,
Julia,
sería la razón.
Sí, o sea que la concepción tradicional de trabajo es las personas de cuello azul y cuello blanco que trabajan en las empresas y hasta ahí, del sector formal, de ahí los demás no trabajan.
Sí, fíjate que esto viene desde un señor que, lo tiene, esto lo tiene desde los, la economía política clásica, Adam Smith, sí, David sí. Ricardo, Carlos Marshall, también la economía sí, neoclásica sí. lo tiene. Nunca han considerado eso, esas actividades como sí. trabajos. Eso es importante. Entonces, es más recientemente que gracias a la economía feminista es que hemos logrado rescatar, colocar sí, sí. Ese tema y digamos ampliar el concepto de trabajo. Yo creo que eso hay que agradecer sobre la economía feminista. Claro. No sé si me permitís que adelante. Termine con la enumeración sí. de la problemática.
Muy bien. Estábamos,
otro, sí. otro problema, otro fenómeno también que está caracterizando esta precariedad sí. y este empobrecimiento de la clase trabajadora es la tendencia hacia un mayor endeudamiento. Ya sea por las vías formales, como por ejemplo tarjetas de crédito, préstamos personales, adelantos de salario, como a través de las vías, digamos, informales, que son los prestamistas wow. o usureros, ¿verdad? Pero realmente la gente de la clase trabajadora, ante esta pérdida de poder adquisitivo, ante esta flexibilidad laboral y la necesidad de la sobrevivencia, ha tendido a un mayor endeudamiento. Otra característica, también sí. otra tendencia de la situación actual es la baja cobertura del sistema de pensiones. Solamente el 23% de las personas que realizan, que tienen un empleo, es decir, que trabajan y les pagan, sí. Tienen cobertura del sistema de pensiones. Y además, las pensiones, son poca gente las que tienen pensiones y esas pensiones son extremadamente bajas. Actualmente la gente no se puede jubilar porque le ofrecen el 30% del último salario que ha devengado y eso no permite tener una vida digna, sobre todo al final de la vida. Y para terminar, yo diría que una sí. sexta tendencia sería que nos también enfrentamos una gran desigualdad de género. Es decir, en las condiciones de trabajo y de empleo de la clase trabajadora. En la economía productiva, por ejemplo, los salarios de las mujeres representan un 25% menos que el salario de los hombres para la misma actividad. Eso es desigualdad en la economía productiva. Y en la economía productiva, pues mientras las mujeres, también hay desigualdad en el trabajo de los cuidados. Las mujeres en promedio, de acuerdo a la última encuesta sobre uso del tiempo de nuestro país, que se hizo para el año 2018, nos dicen que una mujer en promedio en El Salvador debe dedicar 5 horas y media, 5 horas con 30 minutos diariamente a la economía, reproductiva, a la economía del cuidado no remunerado, mientras que los hombres solamente deben realizar o realizan en promedio 1 hora diaria de este trabajo. Entonces, sí. como ves, hay una gran desigualdad claro. en lo productivo, pero también en la economía reproductiva.
En los dos ámbitos se da, ¿verdad?
En los dos ámbitos. Sí, sí, por tanto, si hablamos de políticas orientadas hacia la igualdad de género, en el mundo del trabajo tenemos que abordar el tema de la igualdad en la economía productiva, pero también en la economía reproductiva.
Muy bien. Entonces estamos pues con el panorama actual de la clase trabajadora.
Casi se nos va el tiempo.
Sí, caracterizado por la precarización, ¿verdad?
Y el empobrecimiento.
El empobrecimiento, y además, y como que esto va a redundar, Julia Evelyn, en un mayor nivel de exclusión. Porque,
ay, mira, ¿sí? en un mayor nivel de exclusión, y yo no quiero pensar. Sí, sí. Hay temas sí. en los que uno no quisiera pensar, claro. ni quisiera en este momento, porque no se trata de preocupar o de afligir más a la gente.
Sí, pero hay que reflexionar.
Pero El Salvador se encuentra en una situación fiscal y en una situación extremadamente frágil, muy difícil.
Sí, sí, sí.
El Salvador, lo más probable es que se enfrente a un impago del servicio de la deuda a finales, yo creo que en unos meses, a finales de este año, principios sí. del otro. Y esto va a obligar pues a un gran ajuste fiscal, es decir, a un gran recorte sí. en el presupuesto. Sí. Y sobre todo un recorte en el presupuesto que va a afectar lo que se llama el gasto corriente.
A lo mismo de siempre.
Y este gasto corriente termina afectando, bueno, no solo a los mismos de siempre, sí, a los mismos de siempre, sí. Sino que los hogares se van a ver pues con mayor, los hogares de la clase trabajadora, de la mayor parte, se van a ver con un mayor nivel de precariedad y con un mayor nivel de empobrecimiento. Julia. Y al final todo esto va a llevar a que sean las mujeres las que tengan que ajustar o solventar, digamos, esas mayores necesidades que van a quedar descubiertas, ¿verdad? Ante esa crisis, ¿verdad? Ante ese ajuste que se va a llevar a cabo, si es que llegamos a este impago. Entonces, pues las mujeres ya no van a realizar 5 horas de trabajo del cuidado diario, sino que a lo mejor van a tener que realizar 6 o 7 o incluso más horas para poder compensar esa pérdida en el poder adquisitivo y las necesidades de satisfacción de necesidades vitales.
Muy bien, tenemos otra llamada, Julia. Atendámosla. Buenas noches, ¿de dónde nos llama?
De la colonia Santa Lucía. ¿Qué va a suceder cuando las empresas no puedan pagar el aumento de salario subsidiado?
Sí, tenemos esa pregunta de Colonia Santa Lucía.
Eso es un problema. Eso creo que es una cuestión que se debió haber previsto desde el inicio, porque muchas empresas pudieron financiar el aumento de salarios debido a ese, digamos, ese subsidio que se otorgó a través de este fondo FIEMPRESA, creo que se llama, pero que el fondo compensatorio del gobierno. Yo creo que muchas de estas empresas van a tener serios problemas, sobre todo por esta coyuntura que estamos viviendo de inflación, de aumento de los costos, no solo de producción, sino que de operación, porque está aumentando el precio de la energía eléctrica, porque está aumentando el precio del combustible, porque el precio de los insumos. Yo creo que no van a poder cubrirlo, algunas no van a poder cubrirlo, y ahí hay dos alternativas. O van a tener que hacer como una especie de acuerdo con sus empleados, ¿verdad? Para dejar en suspenso ese aumento. Vamos a decirle, mire, vamos a tener que rebajar el salario o vamos a tener que despedirlos, ¿verdad? Esa es una. O bien, se va a ver obligado a dar un nuevo subsidio. Solamente que el problema es que ya no puede seguir dando ese tipo de subsidios porque simplemente se sigue endeudando y la montaña, o sea, el endeudamiento se va haciendo como una bola de nieve que más grande y al final el ajuste va a ser más difícil.
El volcán va a hacer erupción, ¿verdad? Como se habla de los bonos volcán, pues sí. Muy bien.
Eso no se van a poder colocar, ya sabemos se van a poder. Que todo eso se llama economía ficción. La ciudad
Bitcoin. Así como hay ciencia ficción,
Eso se llama, así como hay ciencia ficción, hay economía ficción. Y economía ficción es eso, lo que nos dicen, ¿verdad? Que cada vez estamos mejor, que aquí en El Salvador el costo de la vida es el más bajo de toda Centroamérica, que aquí la gente no se muere ni de frío ni de calor, ¿verdad? Que aquí vivimos. Eso se llama economía ficción.
Muy bien.
Pero la realidad es la que vive la clase trabajadora.
Así
en
es,
este momento. Justamente. Y esa realidad es una realidad de precariedad y es una realidad de empobrecimiento. Y se tiene realmente que cambiar, digamos, el rumbo de la economía del país, el enfoque desde el cual se hacen las políticas económicas, el enfoque desde el cual se hacen las políticas sociales.
Claro.
Y incorporar realmente reformas a la economía salvadoreña que estén orientadas hacia realmente buscar un mejoramiento en el bienestar de la clase trabajadora.
Julia.
Y esto son políticas públicas, eso no solamente depende de promover la inversión o promover esto, sino que eso se trata de políticas públicas y se trata de reformas fiscales.
Muy bien. Julia, había un tercer punto en el tinterillo, era pues cuáles son las principales demandas de la clase trabajadora, pero como vamos a tener que abordar en otra ocasión.
Lo dejamos pendiente para otra ocasión, así siempre tenemos excusa para que me vuelvan a invitar al programa, que para mí es un gusto.
Muy bien, entonces dentro de pronto esperamos pues que nos acompañe de nuevo, Julia.
No, ya saben,
muchas
encantadísima.
Gracias. Pasan muy buenas noches, gracias buenas por
noches,
acompañarnos.
Sí. Buenas noches.
Sí. Y unas palabras de despedida para la red audiencia,
Julia. Sí, yo solo quiero mandar un cordial y afectuoso saludo a toda la clase trabajadora que nos sintoniza. Y eso a estar pendientes de elaborar una agenda que sea propia y de generar también una organización sindical y una organización laboral que responda a los intereses de la clase trabajadora y no a los intereses que no son de la clase trabajadora, que son de un partido político, que pueden ser de un gobierno o de un líder político, ¿verdad? Entonces hay que recuperar la conciencia de clase.
Muy bien.
Yo creo que eso es lo que se necesita, y hacer una renovación de toda la dirigencia sindical y laboral de nuestro país.
Muchas gracias de nuevo y hasta la vista. Apreciables radioescucha, ustedes también, pues gracias por su atención a su programa Hablando de Economía, quiero agradecer, por supuesto, a Radio ISUCA por facilitar sus instalaciones y hacer posible la transmisión de su programa Hablando de Economía, especialmente a Cindy Cabrera, quien está fungiendo recientemente como nuestra operadora favorita de todos los tiempos, no sin menos, por supuesto, dejar de agradecer a Gabrielita Burgos de nuestro Departamento de Economía por su apoyo permanente a su programa Hablando de Economía. Pasen muy buenas noches y hasta el próximo miércoles 18 de este mes de mayo. Gracias.
Muchas gracias y buenas noches.
Hasta aquí su espacio Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.